Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12:51. La noticia del día, una de las noticias del día, se ha producido en Reino Unido con la congelación de todos los activos de Roman Abramovich, entre ellos el Chelsea. Guillén Balaguer conoce perfectamente esta historia y se lo va a contar a los oyentes de El Partidazo. Hola Guillén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Pues, pues así es. Se han congelado los activos de Roman Abramovich, incluido el Chelsea. Y es que, y esto es lo fuerte, el gobierno británico ha llegado a confirmar que el dinero de compañías de Abramovich están ayudando a la máquina de guerra rusa.
¡Ostras!
O sea, si no es no solo que tenga relación con Putin, que se sabe desde hace mucho tiempo, sino que una compañía que tiene acero, por ejemplo, está directamente relacionada con, bueno, con la creación de armas. Total, que de momento el gobierno ha otorgado al Chelsea una licencia especial para continuar con las actividades relacionadas con el fútbol. Ha puesto en venta Abramovich al club, el proceso continuará, pero a condición, ha dicho el gobierno, de que los ingresos no vayan a parar a sus cuentas bancarias. O sea que vamos a ver si se vende, qué se hace con ese dinero. Mientras dure este castigo, quedan paradas las ventas de entradas, solo son válidos los abonos de temporada que ya se han adquirido.
En Champions también, o sea, en Champions no, sí, puede ir una afición visitante a ver el partido.
Exactamente. Si, por ejemplo, tuvieran que jugar un partido de Copa, como los socios tienen que pagar las entradas, se haría, y si se jugara en Stamford Bridge, se haría en un estadio vacío, por ejemplo. Separa también los fichajes.
Es increíble eso, ¿eh?
¿Y por qué no se deja entrar a los socios gratis?
Porque a lo mejor viene ya regulado que ese partido hay que pagar. Y
sí, pero si no se puede pagar, pues que entre gratis.
¿Será abono? No, pero es que ahora se ha congelado todo. Claro. Ahora, o sea, tal y cual se ha montado la temporada, sí debe continuar. Y en todo caso están en cuartos de final, juegan fuera.
De lo que se trata es de castigar,
Claro, o sea, claro, y el castigo tiene que
castigar a la pasta del dueño, no al jugador.
Pero,
al equipo.
Por ejemplo, la boutique del Chelsea, ¿se cierra? O sea,
está cerrada ya.
Está cerrada.
No puede generar ingresos.
Es increíble.
Por ejemplo, cuando jueguen el partido neutral de semifinales, si se clasifican, la mitad del campo que les corresponde a ellos, ¿pueden vender entradas o...?
No, pero eso es la federación.
No pueden vender nada.
Pero es un ingreso para el Chelsea, se supone.
Ya sí, pero que han prohibido los ingresos, que no tiene ingresos.
A ver, que hable Guillem.
Claro.
Sí, eso es. O sea, no pueden vender entradas, no se puede vender entradas, no puede entrar dinero. Claro. Los fichajes se paran, los nuevos contratos, por ejemplo, las renovaciones de Christiansen, de Azpilicueta, de Rudiger, se han parado también. Ya se sabe que los tres estaban más fuera que dentro, pero bueno. Como decís, el dinero de la venta de camisetas y productos oficiales no puede acabar en las cuentas del Chelsea, o sea, eso no se detiene si lo quieres comprar online, pero la tienda del club está cerrada. Así que lo único que pueden hacer mientras duren estas medidas es jugar a fútbol, disputar los partidos. Por ejemplo, no pueden gastarse más de 22.000 euros en viajes. La semana que viene tienen que ir a Lille y veremos si van en autocar
en coche también.
Porque bueno, para el avión y el hotel no les da.
A lo mejor se pagan los jugadores un billete de avión. Es que no sé la fórmula. Si tienes que ir a Lille con 22.000 euros no haces nada.
Un
desplazamiento de 40 y pico personas.
De todas maneras, está negociando con el gobierno a ver si pueden enmendar algunas de estas medidas para que todo vaya un poco
La pregunta que hacía Paco tiene respuesta, que es: ¿Abramovich puede vender el club en ese plazo?
Sí, pero los activos, pero el dinero no iría para él.
No, efectivamente. Claro. De hecho, él tiene que decidir ahora.
Tiró, un triple muy bonito con un comunicado diciendo que todo lo que se sacara de su venta iría para los
la fundación.
Los heridos de Ucrania y tal.
Sí, el proceso fue que, de hecho, creo que la noche que estuvimos hablando, el club decía: no se va a vender esto para nada, no va a pasar nada. Les ha sorprendido, de hecho, que haya llegado ya. Pensaba que tardaría más en castigar a Abramovich, aunque se ha rumoreado durante tiempo. Efectivamente, después de decir no se va a vender el club, lo siguiente es: se lo voy a ceder a los de la fundación. Los seis de la fundación, conozco a dos de ellos, llamaron a sus abogados inmediatamente y en 24 horas rechazaron la oferta cariñosa de Abramovich. No querían saber nada de comprar el club o de ser responsables de llevar el club. Y lo siguiente, efectivamente, es... Bueno, se contó una mentira también, que había ido a Bielorrusia a intentar interceder en las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Nada de eso es cierto. lógicamente estaba intentando, bueno, que no, que su prestigio no acabe como está acabando.
¿Se sabe dónde está él? ¿Dónde está Abramovich?
No, lo que no está es en el Reino Unido, porque cuando intentó pedir una visa, se la denegaron, decidió anular esa petición y hace tiempo que no viene. Yo creo que desde noviembre del año pasado o del anterior incluso. No puede entrar ya, es otra de las cosas que le van a impedir hacer.
Por ejemplo, en España, ¿los rusos pueden entrar en España?
Sí.
Que sepa.
No hay.
La Unión Europea no ha bloqueado.
Los puertos de Mallorca están llenos de barcos.
Lo que no puede es venir en un avión ruso.
Vuelos a Rusia no hay.
No, eso ya lo sé, pero tú vas a Estambul y vienes a España.
Claro.
Vale. Decías, Guillem.
Sí, no, que vamos a seguir el tema con atención porque las repercusiones son enormes. El sponsor de la camiseta, por ejemplo, una compañía de telefonía de teléfonos móviles, ya ha suspendido la relación con el Chelsea, y otros patrocinadores se lo están pensando también. Y si de repente los números empiezan a no cuadrar porque no les entra dinero, vamos a ver, porque hay un financial fair play en Inglaterra y si no lo cumples te pueden castigar... Con puntos, por ejemplo, también. No sé si llegará esta temporada.
Y Guillem, supongo que los futbolistas quedarán libres. Si no pagan.
No, porque los contratos siguen vigentes.
Exactamente.
No, pero si no les pagan, seguro que, hay contratos, seguro que hay contratos que ponen que quedan libres. O sea, si usted no me ha pagado mi parte de la ficha en el plazo de 6 meses, claro, quedo libre. Eso lo ponen los contratos fijos, vamos.
Me manda un David Sánchez un tuit donde salen los barcos de Abramovich en Barcelona, tapados.
Sí, hay
en Mallorca.
Dicen que hay un par de barcos aquí.
Cuatro barcos de Abramovich al lado del Hotel Vela.
Ahí están.
Y en Palma de Dos. Además, es que les conozco cuando voy a Barcelona. Estos que están ahí tapados con una lona gigantesca...
Bueno, es que esos los están pintando.
No, están tapados.
Pero cuando los tapan con plástico es que los están pintando y reformando.
¿Ah, sí?
Creo que lo mismo han hecho con otros seis
oligarcas. Sí, porque si no, con el aire no se puede trabajar.
En Londres. Pero claro, tú piensas que cuando se deshace un imperio como es la Unión Soviética y se privatiza todo, por un lado el gas, por otro el carbón, por otro no sé qué, por otro hasta la recogida de basuras de las grandes ciudades... Es que se forran, pero no de la noche a la mañana un poco, ¿no? Es una barbaridad de dinero. O sea, si a mí me dice que tiene 15 yates en Barcelona, me los creo. Y otros 15 en Palma.
Sí. Guillem, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Vosotros habéis bajado la temperatura del termostato en casa?
No.
Yo
no.
Yo
vivo en casa de Borrell.
Yo sí. Y gracias a eso acaba la guerra. Sí. Ya.
No. Gracias a eso no pagas menos a final de mes. Yo lo he bajado.
¿A qué temperatura la tenías?
Yo también.
Pues yo la tenía a 22 y medio y la he bajado a 21.
Vaya bajón.
Pues se nota mucho, Gili. Un grado y medio es muchísimo de calefacción. ¿A qué temperatura tienes tú, Paco? ¿31 o 32?
No lo sé, pero sí, me parece motivo de divorcio bajar la temperatura.
¿Tú a cuánto la tienes, Joseba?
Pues ahora cuando voy por la noche la pongo a 19.
Ah, la andas moviendo.
Sí, 19.
Eso es lo peor. 19, Paco.
Y yo tengo calor, cuando duermo. Y lo pago por el niño, pero...
¿Tú a qué temperatura la tienes, Emilio?
Yo la tengo a 19.
Ostras, es que es muy poco eso.
Es que es Mallorca esto,
Soy siberiano.
Es
¿Rico? ¿Rico?
Yo 21 mínimo.
Yo también 21, creo.
21. ¿Y Senabre?
22.
22.
Bueno, yo creo que...
Si la pone mi mujer está a 36, pero yo voy y la bajo. Estamos así todo el
día. No, si la pone mi mujer, 42.
Buenas señoras tenéis.
Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Que no merecemos. Hola, ¿qué tal?
¿A qué temperatura tienes la casa?
Bueno, yo duermo sin calefacción, Yo por el día la pongo un poquito, pero yo aprendí de joven, a la temperatura ambiente, ¿no? Y, bueno, duermo con...
la temperatura ambiente de diciembre, cuidado,
Sí, es dura. Pero la noche no, para dormir no lo pongo.
Es que Antoñito vive en una cueva.
Pregúntale a Antonio qué hizo ayer con el 1-1 del Bernabéu.
¿Qué hiciste con el 1-1 del Bernabéu, Antonio?
No, infelizmente estaba acompañando a un amigo, a Paquito Sanz, que estaba viendo ahí con unos amigos, y tenía yo una cena y me tuve que ir con el 1-1.
Vio venir el lío.
Me olía la tostada ahí.
No, con el 1-1,
pero Paco, porque había quedado a cenar y no llegaba. Entonces, no tuve que abandonar.
Ibas de una cena a otra, tú cenas dos veces.
No cenaba, estaba acompañando a Paco y a Charlie,
Simeone y el espíritu.
Trabajar unido como se está trabajando
en estos últimos momentos y no tenemos que perder ese foco, el trabajar unidos, el estar cerca, el sentirnos fuertes y a partir de ahí tratarlo de bajar al campo, que es lo único que cuenta, los hechos. Y es real que el espíritu del equipo en estas últimos partidos ha mejorado, es un equipo más combativo, un equipo más intenso, un equipo que tiene más velocidad y bueno, a eso lo tenemos que seguir mejorando.
Mañana a las 9 en el Wanda, Atleti Cádiz, porque se juega en viernes este partido.
Para que tenga un día más de descanso con la Champions.
Exacto, juega el martes el Atleti en Manchester, un partido tremendo, que va a ser el del Old Trafford, y bueno, yo creo que por primera vez, creo que no jugaba en viernes hacía ya mucho tiempo, y ahora yo creo que lo agradece el Atlético de Madrid, porque va a tener un día o dos días más para preparar ese partido.
Ya solo faltaría partido que protestara.
Es un detallazo que no se ha tenido con otros, ¿eh?
Esto es muy habitual en otras ligas, ¿eh?
Sí.
O sea, esto, Francia,
claro. Italia sobre todo.
Benfica, por ejemplo, Benfica juega martes, juega mañana.
El PSG juega los viernes muchas veces.
Es muy habitual.
Lo raro es que no salga aquí con más frecuencia, sí, porque habría que atender a los...
Y es un buen día para ir al fútbol, ¿eh?
Correcto.
El viernes. Correcto.
El viernes, sí, el lunes.
Sí, desde luego, el lunes es odioso.
Para ir, sí, el lunes es bueno para la televisión, pero para ir...
No, el lunes no es bueno para nada.
No, la tele da buenos datos, sí.
Mañana recibe al Cádiz
el al sol, no está mal, ¿eh?
Y busca su cuarta victoria consecutiva, que esto ya empieza a ser camino de un hito, porque hace mucho tiempo que no encadenaba tanto triunfo, y va a tener el Cholo 7 bajas, Bas, Cuña, Hermoso, con dos vía Correa, Bersálico y Lemar, y sin embargo el 11 con el que ha probado, que te voy a relatar rápidamente, pues es un 11 de mucha garantía. Vuelve el gran capitán, vuelve Coque después de varias,
¿sí?,
jornadas ausentes, y
vamos
hoy
con
ha probado
la alineación.
Hoy ha probado, no, pero sin efectos. Oblak en la portería.
¿Por qué?
No, hombre,
¿qué pasa? ¿Que eso aquí, como no es tiempo de juego, no vale?
No, hombre, pues estoy aquí con un amigo, un gran amigo.
Tengo la exclusiva.
¿Y qué tiene que ver? Que estés con
un
amigo.
En una recepción de un hotel y hay gente que está ahí.
No, pues hay que ser periodista de la cadena COPE en todos los sitios. Y no te avergüences nunca de tu trabajo y de tu sello. Y tu sello es este, Antonio. Tú estás donde estás gracias a esa alineación.
No, hombre.
¿Cómo que no?
Alguna cosa más habremos hecho.
Pocas. Como esa, no tan brillante ninguna. Vamos con ello.
Ya no Black en la portería. Línea de 5 en defensa para Llorente, Savic, Jiménez, Reinildo, Carrasco. Y Coque, Herrera, De Paul en la medular. Segundo punta para Antoine Griezmann. Y arriba.
Ha costado convencerle, ¿eh?
Yo feliz, o Merino de Oro.
Yo creo que es un riesgo innecesario, Antonio. Ahí hay que quitar a 3 o 4 o 5.
¿Qué hay que quitar?
Claro.
Para Manchester,
no, claro.
No, el Cholo, no sé si yo conocéis.
Se lo dice un socio de honor del Cádiz.
Griezmann.
Ah, vale, claro. Ahora ya lo entiendo, Paco.
Claro.
Pues ahora no. ya lo entiendo.
Es una tontería arriesgar.
No era fácil.
Mira, mañana en el gran escenario, que es un restaurante,
fácil entenderlo,
estadio, va a haber lugar... Gracias, Emilio, ya te hemos entendido. En el gran escenario, que es el restaurante que...
Sí,
Sandro, de tu amigo Sandro, sí. Va a haber unas chirigotas de Cádiz para amenizar los problemas. Y va a estar muy bonito. Va a estar muy bonito, ya me pongo serio.
Anunciar que va a haber chirigotas en el gran escenario, hombre, claro, es de lo más jeta Cádiz, que has hecho.
Bueno, no, porque el Atleti es sensible, empatiza con el rival y como ahora están de carnaval, pues quieren...
Estaban. Si estaban, estamos en Cuaresma, ¿cómo vamos a estar en carnaval?
Estaban y están, es un tiempo verbal, nada más. No cambia mucho más.
En Cuaresma no puede haber carnavales, porque el carnaval es precisamente la fiesta, exacto, que precede a la Cuaresma.
Exacto. Pero con el tema de la pandemia...
Por eso, pues, el Barça.
Sí. Gracias, Antonio. Ahora te pregunto por otra cosa.
Vale.
Que estás con un protagonista. Con mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Es que ahora hablamos de lo de footers, que estabas tiro llamando a la puerta.
Soy conductor de autobuses de la EMT en Madrid y lo que vi ayer alrededor del Bernabéu nunca lo había vivido. Una hora y media después del partido, la Castellana llena de gente y de coches. Increíble. Desde el 66 hasta el 98, ¿dónde estaba ese espíritu o el peso del escudo? Esos son panencadas y milongas. Recuerden el 6-1 del Barça al PSG. La segunda parte fue una sensación parecida a la que se vivió anoche en el Bernabéu. Marquinhos, por ejemplo, estaba igual de cagado. Mucho Real Madrid y mucho Barça, pero el único que va a tocar chapa este año va a ser el Sevilla. Y decía un oyente, me gustaría decir que la Europa League no me parece nada de lo que se está diciendo. Me parece una competición muy guapa, muy difícil de ganar, difícil de alcanzar para participar en ella y que es el sueño de muchos clubes y que mola mucho verla. No nos pongamos tan clasistas, por favor.
1:05, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:11, hora menos en Canarias. Tramo final de este partidazo. Ahora está Carlos Miquel y los Americans. Pero antes lo de Footers, Fouto.
Sí.
¿En qué ha quedado la reunión de hoy?
Bueno, ha habido una reunión en la federación muy tensa, Juanma, con dos frentes. Tema televisión, tema ruptura, Footersport y Footer. La federación ha dicho a los clubes que garantiza los ingresos de esta temporada, confirma que la tenedora de los derechos está pagando y en caso de incumplimiento se abriría un nuevo tender la próxima temporada. Vamos a ver, porque los partidos se van a ver gratis en Footersport, si esta página web, Juanma, aguanta los pinchazos que van a tener los partidos. Por ejemplo, el sábado hay un Badajoz Deportivo de La Coruña, que es el partido que más pinchazos va a tener. Es gratis, con lo cual, claro, como es gratis no te puedes quejar, porque algo que es gratis y se cae, sí. Pues claro, ese es el problema. Y luego, los cinco clubes que se han asociado, Rubiales ha dado un ultimátum, ha dicho que o deshacen en 48 horas esa asociación o podrían ser expulsados la próxima temporada de la primera ref. Así que esos son los dos frentes abiertos.
Vale, está con Antonio Ruiz, Julio Fariña, que es el CEO de Footers. Julio.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le podemos decir a la gente que es lo que ha ocurrido? O sea, ¿por qué Footers de repente deja de dar fútbol?
Bueno, antes que nada, Juanma, agradecerte a ti y al equipo de COPE siempre la oportunidad que nos dais siempre de expresarnos y en este caso de denunciar los hechos que quiero denunciar y que se llevan produciendo meses y que se han consumado en esta última semana con los daños que suponen para nuestra compañía, ¿no? Pues básicamente, Juanma, como sabéis, el tenedor de los derechos que es Footersport, pues esta semana de forma unilateral y de forma injustificada, pues nos ha comunicado y nos ha dejado sin señal para la emisión de los partidos, ¿no? Todo esto viene en el marco de una compañía de Luxemburgo que no tiene presencia en España, que no la tenía, que tenía interés de entrar en el mercado español y que, bueno, que se ha aprovechado, ha utilizado a Footer, ha engañado a Footer para entrar en el mercado y no solamente para entrar al mercado, sino para borrarnos y echarnos del mercado como están haciendo en este momento, ¿no?
¿Quién elige a Footersport? ¿Vosotros o Rubiales?
Bueno, al final hay que recordar que para que se produzca el tender o la comercialización conjunta de los derechos, esos derechos, gran parte de ellos los tenía Footer. O sea, Footer durante 4 o 5 años ha invertido más de 6 millones en esta competición, una competición que prácticamente no tenía visibilidad, excepto los partidos que emitían las autonómicas, y que gracias a Footer, pues hoy en día se pueden ver todos estos partidos, ¿no? Entonces, cuando la federación decidió comercializar de forma conjunta los derechos, había unos derechos que eran nuestros, concretamente 17 de los 40 equipos, que Footer accedió a ceder a la federación para que se pudiesen comercializar y favorecer a que los clubes pudiesen tener más ingresos y se produjo la publicación de ese concurso público en el que Footer tenía interés de entrar en el mercado español, ya estaba en Francia, en Luxemburgo y en Bélgica y en Turquía con ligas menores. Y querían entrar en España. Entonces contactaron con nosotros. Nosotros, por una parte, liberamos los derechos para que se pudieran comercializar y, por otra parte, nos pusimos a disposición de Fuchs para ayudarles a poder entrar en el mercado español y adjudicarse ese concurso. Es obvio que sin el know-how de Footer y sin el trabajo de Footer, Fuchs no hubiese podido adjudicarse esos derechos. Eso se produjo, hubo varias empresas que se presentaron al concurso por debajo del precio de salida que marcaba la federación y se los adjudicó Fuchs. En ese momento, bueno, Fuchs contacta con nosotros, como os digo, y llega a un acuerdo cuyo objeto principal, además de que Footer le ayudase a entrar en el mercado, era una operación corporativa de compra de la compañía, ¿vale? Este es el objeto principal del contrato y el que nosotros hemos ido reclamando que FUS no ha cumplido, ¿no? Hay que tener en cuenta, como decimos en Andalucía, ¿no? FUS es por el antrés con un tambor en Luxemburgo, no tienen presencia en España, no tienen oficina, no tienen compañía aquí, ni una mesa de IKEA, simplemente tienen en España. Y bueno,
¿vosotros le debéis dinero a FUS?
Bueno, según Fuchs, ese es el motivo principal. Ellos nos reclaman una cantidad, nosotros no estamos de acuerdo con esa cantidad que nos reclaman, primero porque han incumplido el objeto principal, que es la compra de footers, y segundo, porque se han inventado una facturación que no es cierta. Nosotros en el cierre de 31 de enero era Fuchs el que nos debía a nosotros 70.000 euros, ellos nos reclamaban 1 millón de euros, nosotros le hemos reclamado en diferentes ocasiones, primero, que no han cumplido con el objeto principal del acuerdo, que era la compra de footers, sí. Y segundo, que tenemos que renegociar las condiciones. O sea, obviamente, ellos nos reclaman una factura que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros les reclamamos a ellos unos derechos que tenemos adquiridos en los acuerdos comerciales, en el que nosotros a ellos le liquidamos por un porcentaje,
Julio,
de los suscriptores.
Esto es una batalla empresarial entre vosotros. Yo creo, sí, que para los oyentes lo mejor es aclarar, por ejemplo, el que haya pagado el abono de toda la temporada de footers, sí, ¿qué pasa con eso?
Bueno, nosotros, ten en cuenta, Juanma, que hemos recibido un sartenazo en la cabeza hace 3 días, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo nuestro interés es proteger a nuestra empresa y proteger a los suscriptores, obviamente, que están siendo dañados, que han pagado por un servicio del que ahora en footer no van a poder disfrutar y que además iban a poder disfrutar en abierto en FUS Sport, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo estamos valorando todas esas acciones y, obviamente, vamos a pelear por el interés del usuario directamente.
Sí, pero la gente ha pagado y no tiene las imágenes.
Bueno, pues obviamente ahí nosotros nos exponemos a unas reclamaciones de los usuarios, que es lo que reclamaremos nosotros a FUS también, porque además ellos se han hecho con nuestro negocio, se han hecho con nuestros usuarios, se han llevado los partidos a una plataforma en la que los usuarios lo pueden ver en abierto y se han llevado nuestro negocio, o sea, un negocio que tenía
Rubiales,
un compromiso
¿qué papel ha jugado Rubiales en todo esto?
Bueno, ahora mismo, hoy en toda esta situación, pues la federación, pues ninguno, al final es un acuerdo entre FUS y footers y la federación, pues bueno, el acuerdo suyo es con FUS y prácticamente que, bueno, que footers estamos solos ahora mismo en todo esto, ¿no?
¿Los clubes cobran lo que tenían que cobrar?
Bueno, la federación sí es cierto que se ha comprometido. Yo estoy seguro que la federación le va a pagar a los clubes el dinero que se ha comprometido. Lo que sabemos todos en el sector, y yo lo puedo demostrar y lo voy a demostrar en un juzgado, es que FUS lleva incumpliendo desde que firmó el contrato. Y lo que sí digo es una cosa, Juanma, y de forma contundente, no solo a FUS por si me está escuchando, sino a todos los cooperantes necesarios que está teniendo FUS en este tema, si se consuma el hecho de que nosotros no podamos dar los partidos el fin de semana con el daño irreparable que supone para la compañía, yo me voy a llevar por delante en los juzgados no solo a FUS, sino a todos los cooperantes necesarios que están siendo partícipes de esta tropelía que se está cometiendo contra nuestra empresa. Y son varios, personas físicas y jurídicas. ¿Eh?
¿Quiénes son?
Bueno, lo demostraremos en un juzgado, Juanma, pero tampoco hay mucho alrededor, ¿eh? O sea, alrededor de la explotación de este negocio no hay mucho, y que FUS puede emitir los partidos a día de hoy fuera de la plataforma de footer, hay cooperantes que obviamente no van a salir de rosita, porque yo voy a defender los intereses míos, los de mi familia, los de la familia de las 30 empleados que trabajan en footer y los 6 millones que han invertido sus accionistas en esta empresa. Y lo repito, me voy a llevar por delante en los juzgados a FUS y a todos los cooperantes necesarios, personas físicas y jurídicas que están colaborando en esta tropelía.
Tengo entendido que 2 de los 3 pagos ya los ha soltado la federación, ¿eh? Aunque no hubieran pagado o hubieran recibido ya el dinero, los clubes estaban al día y que les queda poco por cobrar.
Sí, eso yo lo comparto eso, Paco, pero yo voy a demostrar en un juzgado que FUS está incumpliendo el tender y el contrato, lo voy a demostrar en un juzgado, lo está incumpliendo desde el primer día.
Julio, ¿pero se va a poder ver en esa plataforma los partidos? ¿Técnicamente esa web se pueden ver los partidos? ¿Se van a cortar la señal?
Bueno, yo por el interés de los aficionados espero que no, porque yo también soy uno de los aficionados, pero bueno, es evidente que el streaming es un tema muy complicado y que la plataforma de FUS sufrió muchísimos problemas en el inicio de temporada en Francia con competiciones de mucho menos usuarios. Y que, bueno, es cierto que la han podido evolucionar, pero bueno, que yo creo que yo no tendré la máxima seguridad de que esos partidos se van a poder bien el fin de semana, con el daño que eso supondría también para la competición. Ya hay un daño irreparable para la competición y puede que lo haya más todavía para los usuarios.
Pero, ¿y quién les pone las cámaras, aunque sea una o dos cámaras por estadio modesto o tal? Y el
pues eso es a lo que se refiere él con los cooperantes necesarios. Eso, por eso.
Están llamando a periodistas de footer y algunos, la mayoría, están diciendo que no van a hacer los partidos ellos. Están buscando a chavales, a otras
personas. Ellos están contactando hasta con empleados nuestros, con lo cual, o sea, nosotros no somos los productores de la señal. El productor de la señal es Fuchs, que contrata la producción a una productora, pero obviamente se ha informado a todos de que Futre ya ha puesto esto en manos de un juzgado, ya hay una denuncia, ya hemos pedido unas medidas cautelares para que podamos emitir los partidos, y obviamente si Futre los está produciendo, obviamente es que aquí es algo que se está saltando, y bueno, obviamente, pues nosotros ya te digo que, y lo vuelvo a repetir, si este fin de semana Futre se queda sin dar los partidos y se consuma el daño irreparable que ya se ha producido, yo lo digo, o sea, personalmente y a nivel de compañía, en un juzgado me lleva por delante no solo a Fuchs, porque tengo pruebas más que suficientes para demostrar que están incumpliendo y que están cometiendo irregularidades, no solo a ellos, sino a todos los cooperantes necesarios, personas físicas y jurídicas, que están permitiendo que una empresa española con más de 30 empleados y que genera más de 200
empleos todos los fines de semana... ¿Cuántos abonados tenéis?
Tenemos ahora mismo alrededor de 60.000, Juanma, que de ellos 45.000 son de la primera ref, que bueno, que son perjudicados por esto y que obviamente nos ponen a nosotros en una situación crítica, pero que bueno, que Futre va a seguir emitiendo, Futre va a cumplir con los compromisos de segunda ref y tercera ref, y que aquí somos guerreros, que yo estoy acostumbrado a varias de estas, que no nos van a tumbar y que vamos a seguir cumpliendo con los servicios, con los usuarios, y que saldremos de esta adelante, eso lo tengo más que claro.
Gracias, Julio, por la explicación.
A vosotros, Juanma.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. El tema de Futre, este fin de semana en Tiempo de Juego, pues informaremos de más y diremos a la gente cómo puede ver los partidos, que al final a nosotros es lo que más nos importa, decirle al aficionado dónde puede ver a su equipo.
Y que la primera ref se llama primera ref Futre, que tiene el name de la competición, es increíble.
La otra noticia que ha contado Fouto, que es la amenaza de que en 48 horas o disuelven estos 5 equipos la asociación creada o no les dejan participar el año que viene, y a mí me deja muchas dudas que pueda la federación prohibir una asociación de clubes.
Ilegal, no se puede. Es un derecho constitucional el poderte asociar. O sea, no puede hacer nada. Ilegal, vamos.
Claro, eso es como función... lo de la Superliga, ¿no? Es como lo de la Superliga.
Hombre, si la función de la asociación fuera... iremos contra la federación, pues a lo mejor la federación. Pero sí. Creo que la función de la asociación es mejorar a los equipos de la tercera categoría nacional, creo que se llama. Sí, sí. ¿No?
Oye, compañeros, gracias por venir esta noche, ¿eh? Bueno, porque hombre, seguro que tenéis otros planes. ¿Habréis estado con gente y tal?
Pues pero sí. Peores. Sí, mira, yo arreglar la calefacción.
Pues mira... gracias, adiós, hasta luego.
Adiós.
Ahora llegan los Américas. Antes, un par de titulares porque vamos tardísimos del mundo del motor. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues hombre, hemos visto los coches de
pista. El Alpine va mal y los demás bien. Y da igual cuando oigan esto, ¿no?
Bueno, no, hombre, no todos los demás, pero el Alpine va mal y sobre todo Ferrari va muy bien. Si mañana se disputara el Gran Premio, o mejor dicho, la calificación del Gran Premio de Bahrein, estaría Carlos Sainz luchando por la pole. Es decir, que están yendo como un tiro. También es cierto que quedan 2 días y que Mercedes y Red Bull todavía tienen arsenal que poner en la pista, pero que están es el coche que más fácil sale en los tiempos y que, de luego, a Carlos Sainz se le ve una sonrisa a la cara tremenda. Eso es un hecho. Hoy ha sido el segundo del día más rápido y con un neumático que no era ni mucho menos el más prestacional comparado con el mejor tiempo que ha hecho Gasly y ha superado a Leclerc. ¿Lo de Fernando Alonso? Pues mira, 12 vueltas en Barcelona, 24... En este día, hoy ha tenido una fuga de agua que ha provocado es que no saliera durante 2 horas. En Barcelona tenía que haber dado más de 100 y se quedó solo en 12. Tienen que mejorar la fiabilidad, si no van a llegar muy mal preparados a esta primera carrera en Bahrein. Está peor Alpine que el año pasado y eso es lo que no se puede admitir. Y luego, el segundo titular que te doy es Mercedes. Ha presentado un coche que es absolutamente revolucionario, completamente distinto al de Barcelona, con unos pontones muy, muy estrechos, y fíjate que, bueno, le han preguntado a Verstappen y ha dicho que le parecen feos.
Es feo, ¿no? Han estrenado un enfoque diferente del coche y del reglamento. Lo acaban de descubrir hoy, pero solo nos centramos en nosotros, en nuestra forma de trabajar, que es la que mejor funciona.
Bueno, pues ahí lo tienes. Así que vamos a ver qué pasa. El último día, el sábado, veremos a Fernando Alonso de nuevo y los 2 días va a estar por la tarde y por la mañana del último día rodando un Carlos Sainz que está, bueno, con la moral a tope.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
The Americans. Vamos con The Americans. Lo siento, Americans. Lo siento, Pani. Hola, muy buenas noches.
Buenas.
Parra.
Muy buenas noches, oye, Abramovich está en Israel, ¿eh? Ayer por lo menos estaba cenando allí. Me lo tiene que confirmar un colega, que ahora está durmiendo, y sí, espero que me lo confirme mañana, pero Abramovich está en Israel.
Ah, que Abramovich está en Israel.
Sí.
Vale, vale, vale. Sigue Senabri y se incorpora Luis García. Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Popovich iguala a Don Nelson como entrenador con más victorias de liga regular de la historia de la NBA.
Sí, señor. Tiene 1.335 victorias, que ya son victorias. Eso significa que ha dirigido durante muchos años. Segundo entrenador con más de 70 años en dirigir partidos en la NBA. El gran entrenador Greg Popovich de los San Antonio Spurs. Lo va a superar sin duda alguna en los próximos partidos. Y es un hito extraordinario. Pero la parte más negativa es que yo creo que esto le lleva ya, una vez que supera el récord de su amigo Don Nelson, le lleva a concluir con la retirada. Yo creo que como siendo muy optimista, yo pensaría que tiene un año más, pero lo normal es que se retire al final de temporada.
¿Qué ha pasado con una niña aficionada de los Warriors, Parra? Tú que tienes ese corazón viral tan tierno que te encantan estas noticias.
Ha sido la imagen viral de la semana. ¿Sabes que las entradas a pie de pista son carísimas? Valen como 3.000 pavos o por ahí.
Sí, sí. Pues y más.
Sí, sí. Había una chiquilla que el otro día fue a ver a los Warriors en Denver contra los Nuggets. Y resulta que Curry no jugó, le dieron descanso y no jugó. Llevaba a la familia 3 años ahorrando para ver a Curry.
Joder, macho.
Y claro, la niña estaba en primera fila, se puso a llorar, se pidió un berrinche de flipar cuando se enteró de que no jugaba. Iba vestida entera de los Warriors en la cancha de los Nuggets, con un pancartón que ponía Go Warriors, Curry MVP y tal. Y cuando se enteró que no jugaba, se puso a llorar, destrozada la pobre. Y apareció por allí el vicepresidente de comunicación de los Warriors, Raymond Reeder, y le dijo: no me llores, mi niña, que el jueves volvemos a jugar en Denver esta noche y vas a tener entradas para verlo en primera fila. Así que esta noche va a acabar con final feliz y la niña va a poder ver a Curry en el partido que juegan contra los Nuggets.
¿Juegan 2 partidos seguidos contra los Nuggets?
Es que el lunes era aplazado, era de diciembre, pero lo aplazaron por COVID.
Ah, vale.
Y lo colocaron el lunes, y como era back to back y tenían 4 partidos los Warriors en 3 días, dijo que este día descansan mis titulares, porque si no lo voy a destrozar.
Esto es noticia, el rapero canadiense Drake se va a vivir a una mansión a Los Ángeles, porque es noticia.
Bueno, porque es noticia porque compra la mansión de Robbie Williams, que no está
ya, pero
mal.
Noticia hubiera sido que pillara un piso en Puente Vallecas, pero que vaya a vivir a una mansión a Los Ángeles. Esto es
bueno, pero te voy a decir una cosa, va a pagar 50 kilos, ¿eh? 50 kilos, a Robbie Williams le costó 32, o sea, le va a meter 18 de ganancia, no está nada mal. Y además no negocia, porque Robbie Williams pedía unos 80 kilos, pero como este le va a dar 50 tocateja, le va a parecer bien. Tiene 20 cuartos de baño, 20 cuartos de baño.
Bueno, ¿para qué quieres 20 cuartos?
Pues te voy a decir una cosa, lo he pensado y yo, por ejemplo, tengo 3 y uso los 3. Si tuviese usarías, 20, creo que usaría los 20.
Cuando me pilla, me pilla, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Yo lo he pensado y no uso uno. Yo tengo 3, uso 3.
Tú vas al que esté más cerca en ese momento, ¿no?
Tal cual, el que me pille mejor.
Sí, sí. Oye, hablando de raperos y tal, esta semana mi hijo me estuvo contando la batalla entre J Balvin.
Oh, maravilloso.
Y Residente.
Residente.
Pero es flipante. La historia es impresionante.
Y la canción es un temazo.
La canción de Residente me la puso mi hijo. Dura 8 minutos.
Es que Residente es la bomba.
Pero increíble. O sea,
mola todo.
El rap es increíble.
Esto lo hago para divertirme.
Sí. Muy bien, muy bien.
Residente es una leyenda. Es un tipo que es verdaderamente muy brillante.
Vale. Tom Brady ha registrado 26 marcas en la oficina de patentes. Tiene pinta de que tiene algo en la cabeza.
Sí, no pierde el tiempo. Ya dicen que quiere atrapar a Michael Jordan, que es muy complicado, como el deportista retirado que más máquina de hacer dinero es. Tiene planes de empresas de reparto de comida, agua embotellada, barritas de proteínas, restaurantes, joyas, gafas, no sé qué. Entonces ha ido, ¿sabes qué? Voy a registrarlo, que nadie me lo quite. Mi apellido, Brady y tal. Y empieza, el punto de partida son 250 millones de dólares, como la fortuna que tiene ahora, pero claro, es que la de Jordan, por ejemplo, es de casi 2.000 millones de dólares, o sea que va a ser muy difícil que lo atrape, pero es lo que quiere hacer.
Bueno, Pani, el resto, contadme esto, ¿qué tal está la serie Winning Time, que la estrena HBO Max?
Está bien, se han ido por el lado del humor,
¿De qué es la serie?
De los Lakers, sobre la historia de los Lakers, particularmente pues desde los comienzos del doctor Jerry Bass como propietario y el fichaje de Magic Johnson, entre otras cosas, Y bueno, el primer capítulo está interesante, sobre todo para los fans de los Lakers, pero la sensación que me da, no sé si tendréis vosotros la misma, es que los guionistas han ido más por el lado del humor que por el lado del biopic.
Sí, sí, tienen mucho de sarcasmo y en Estados Unidos les están pegando muchos palos, sobre todo en la NBA, porque dicen que se han privado tres pueblos, que la imagen que dan de Jerry West, es verdad que es una persona ácida y siempre lo ha sido, pero que se les ha ido la mano con la parodia a Jerry West, que pasa por ser una leyendaza de la NBA tal que es el logo de la NBA.
La luego, serie es de Adam McKay, que es el tío de Don't Look Up y de Vice, y entonces tiene un estilo muy particular, muy frenético a la hora de montar, y es cierto que va hacia el lado del humor y hacia el lado del puro entretenimiento. El capítulo te vuela. Entonces, a mí, desde luego, me ha gustado el primer capítulo, ¿eh?
No, no, está chulísima. Sí. Si no eres Jerry West y familiar... Pues...
¿Ya están disponibles los 10?
No, solo va semana a semana.
Semana a semana.
Cada domingo.
Esto lo, las plataformas han empezado a hacerlo ya, lo han cogido como...
Es que han visto, muy mal rollo, han visto que da mucho, fideliza y da mucho más que hablar en Twitter y tal. Y la única que lo mantiene y dicen que lo va a cambiar es Netflix, que hace binge-watching y te lo cuelga todo y te la puedes comer entera la temporada. Pero normalmente...
HBO siempre lo ha hecho así, ¿eh? HBO siempre lo hace así.
Tiene su lógica. Si esto dura 10 episodios, son 10 semanas que mantienes el abono durante 10 semanas. Si no, habrá gente que se abona solo un mes, lo mínimo, y se borra luego.
15 segundos y a volar.
Acordaos lo que decías de Netflix, Dani, acordaos que con el documental de Jordan no lo hicieron así. Netflix siempre lo hace como tú dices, que lo suelta todo el tirón, pero con Jordan, sin embargo, lo fueron mostrando...
Fueron dos capítulos por semana.
Eso es, y fue mucho más guay, porque claro, tenías que esperar.
Pero si el material es bueno, da igual, ¿eh? Porque el que enganche, pero el juego del calamar, pues te la suben toda entera, y fue un fenómeno que todo el mundo estuvo meses y meses hablando. O sea que,
por cierto, no sé si habéis visto Euforia, pero la segunda temporada de Euforia también es una cosa...
Sí, es maravilloso.
Mañana voy a ver una película. ¿Me podéis recomendar una película actual que pueda encontrar en las plataformas?
¿Qué te apetece?
Lo que sea.
Claro.
Páganos más. No,
quizá The Power of the Dog, El Poder del Perro. No
ya está en plataformas vez. Esta, sí, sí.
Sí, está en Netflix.
Te lo diría, busqué Belfast y Belfast solo está en cines.
Mira, he visto una es del 2017, pero va bien con Americans. La de Bor contra McEnroe, ¿la habéis visto?
Sí.
Mucho. ¿Pero es película o documental?
Es película, película.
Película.
Pero ¿sí? Está muy guay, ¿eh? Muy chula.
Está curiosa,
la historia mola, sí.
Vale, pues... Igual
no
veo las dos.
No te hemos convencido mucho.
Sí, veo las dos. El Poder del Perro iba a verla porque va a estar nominada a los Oscars.
Sí, está nominada.
Y presumible ganadora, además.
¿Sí?
Tengo más dudas de que te guste, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es un western muy lento, muy íntimo. A mí me encantó, ¿eh? Pero no sé si es lo que buscas para el fin de semana.
No soy
yo pensaba que era de la novela de Don Winslow y
No.
La novela de Don Winslow es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, o el
pero
mejor.
Sin duda, vamos.
Impresionante.
La segunda, las dos.
Sí. Pues compañeros, gracias American, sois muy grandes.
Un beso.
Adiós,
un
abrazo. Hasta luego. Chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el próximo domingo nos encontramos en el Tertulión. Ya saben que el fin de semana hay tiempo de juego. Bueno, y mañana hay tiempo de juego, por supuesto, como todos los viernes, pero es que mañana tenemos tiempo de juego con el Atleti Cádiz. Así que no para nunca la radio. Ahora tampoco. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.